9:10 de la mañana, estamos comenzando esta tertulia del martes 26 de julio de 2016 con Gustavo López. Buen día, Gustavo, ¿cómo anda?
Buen día a todos.
Hernán Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, buen día, Daniel.
Andrés Escagliola, ¿qué tal?
Muy buen día y muchas gracias por dejarme el mate.
Claro, un mate calentito ahí, aunque ya pierde temperatura, está armado a las 4:30 de la mañana.
Antes del debate, ¿cómo? No,
Ope Pasqué, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tuvieron oportunidad de escuchar algún tramo de la entrevista al director de la OPP, Álvaro García? Estaban aquí ya en la pretertulia que se arma, cuando faltan algunos minutos para las 9 de la mañana. Quiere decir que seguramente tendrán algunos comentarios para realizar. Le hice una pregunta sobre el final que quiero compartir con ustedes.
Yo creo que es una falsedad. Yo le diría que si usted o yo estuviéramos entre el uno de cada tres uruguayos que estaba bajo la línea de pobreza en el año 2002, o los dos de cada tres niños que estaban bajo la línea de pobreza en el año 2002, que afirmamos con respecto a eso, creo que tendríamos una visión completamente distinta.
Esto ante la consulta de si se había desaprovechado esa década de bonanza, si se había dilapidado parte de esos recursos y si no era momento para tomar algunas medidas anticíclicas. ¿Algún comentario, Hernán Bonilla?
Sí, a ver, esto de década perdida, década ganada, si se aprovechó la bonanza o no, obviamente que admite más de una lectura, y hay cosas que son innegables, ¿no? Si el crecimiento económico hasta 2014 a una tasa promedio del 5%, la disminución de la pobreza como la medio por el método del ingreso, como la mide el INE, más adelante en la tertulia vamos a hablar sobre otras posibles mediciones. La disminución de la indigencia, o sea, todos esos son datos de la realidad, innegables, y que por lo tanto en ese sentido es cierto que hubo una mejora, y que el país creció, y que hubo una mejora en indicadores sociales. Ahora, si uno ve que Uruguay creció más o menos lo mismo que crecieron todos los países de América Latina, o sea, llevado por las condiciones de la bonanza económica internacional, de la que hemos hablado muchas veces, las bajas tasas de interés, el crecimiento de China, precios de los commodities, etcétera, baja un poco esa marea y Uruguay se estanca y vemos que no hubo políticas anticíclicas, la demostración es que la economía se estanca y hay que hacer un ajuste fiscal. O sea, se gastó todo lo que se recaudó por los ingresos excepcionales y más. Vemos que no se generaron ninguna política de crecimiento endógeno, o sea, paró la bonanza y se frenó el país. Y al mismo tiempo no hubo inversión en infraestructura, que es la otra clave del desarrollo. Por eso ahora, también vos lo hablabas, Daniel, con García, para instalar una nueva pastera ponen como condiciones que se hagan algunas inversiones que los tipos razonablemente dudan que se vayan a hacer. Las PPP no funcionaron, la inversión pública ha disminuido en este gobierno respecto del anterior. Y después también la otra pata que ha fallado es la de la educación, donde se aumentó la inversión, pero los resultados son cada vez peores. Entonces, sí creció la economía, pero si uno ve que fue un periodo excepcionalmente bueno en la historia del Uruguay, y lo que queda después de eso es un país que tiene los mismos problemas que tenía antes y agravados.
Gustavo López.
El mundo de las estadísticas siempre nos remite a un debate de orden técnico, ¿no? Es decir, a partir de la metodología que arroja como resultado ciertos números. Yo creo que es evidente que en los últimos 10 años nuestro país creció a ritmos históricos, tal vez el crecimiento más importante del último siglo. Las consecuencias en términos sociales de ese crecimiento no reflejan lo mismo. Claro que cuando uno compara con el 2002, evidentemente, cualquier indicador le va a dar por encima. Si lo compara con la segunda mitad de la década del 60, va a comprobar como en cualquier indicador está muy por debajo de la realidad de entonces. Pero lo que importa, más allá de eso, en nuestra opinión, es la confirmación que luego de 10 años de crecimiento sostenido, sobre todo producto de factores exógenos, básicamente desde el boom de la demanda china, el resultado en materia de redistribución de la riqueza sigue siendo altamente deficitario, ¿no? Es decir, todavía estamos en un modelo que concentra riqueza y que excluye mayorías.
Ope Pasqué.
Sí, yo creo que en esto estamos una vez más frente a esas cosas que tantas veces se han señalado. Digo, no es todo blanco ni todo negro, ni es que no se hizo nada ni que se hizo todo lo que había que hacer. Que el gobierno y el Frente Amplio pueden señalar aspectos que mejoraron, la distribución del ingreso, gente que salió de la pobreza y de la indigencia. Por supuesto que sí, eso lo sabemos. Que hay cosas que quedaron sin hacer, también es notorio. En materia de infraestructura, por ejemplo, últimamente, cada vez que el ministro Rossi habla al respecto, dice, en los últimos años se hizo muy poco, tenemos que ver cómo se hace, porque en los últimos años prácticamente no se hizo nada. Es la crítica que sale del propio gobierno al gobierno anterior. Es una realidad que rompe los ojos, que no utilizamos la bonanza para hacer obras de infraestructura, en serio, que hoy el país necesita agudamente. Es evidente, no se puede negar eso. Que durante la bonanza no se concibió una reforma sustancial importante de la educación, aunque se aumentaron los recursos para la educación. También es evidente y estamos enfrentados hoy a ese problema. Entonces, no simplifiquemos y no digamos cuando nos señalan carencias, bueno, en el 2002 había tantos niños y ahora hay cuántos. Eso me parece que es abaratar mucho el debate, ¿no?
Andrés Escabiola.
Yo creo que como izquierda cometimos un error que vengo a reconocer en este momento. Y es hablar excesivamente del 2002. Porque ahí dimos la idea de que el Uruguay estaba muy bien. Llegó el 2002, fue la debacle y volvimos a salir. Y eso no es verdad. El Uruguay viene en una crisis, o ha venido en una crisis recurrente desde el año, si no me equivoco, 1955, por ahí. Donde empieza el declive económico, el estancamiento recurrente, las malas tasas de crecimiento. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar de que este es un país que vivió desde mitad de los años 50 hasta el 2002 de crisis en crisis. Yo tengo 41 años, pero también seguramente aquellos que tienen 50, 60 años podrán hacer un autoexamen, una reflexión y ver cuáles fueron los 10 mejores años de su vida en términos de progreso económico, en términos de progreso material, y sin lugar a dudas fueron estos últimos 10 años. No es verdad, como dice Gustavo, que en realidad si uno se compara con 2002, claro, todos los indicadores te dan bien, pero si se compara uno con los años 60, dan mal. No es verdad. Sí, sí. El índice de desempleo al que llegó el Uruguay hace 2 años, obviamente ahora en una situación de menor crecimiento, los índices es natural que de alguna manera no sean los mejores, fue el menor índice de desempleo desde que se tiene registro del índice de desempleo. El nivel de pobreza, el índice que mide la pobreza, más allá de variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, porque hay también un elemento técnico de ajuste, ¿no?, del índice medido por ingresos, adelantando la discusión que vamos a tener después, es el menor, o ha llegado a ser el menor, desde que se tiene registro. Entonces, no es verdad que la única comparación que deja de alguna manera bien parados estos últimos 11 años, es con el 2002. No tiene nada que ver. La comparación también con otros periodos de relativa bonanza, como fueron los años 90, dejan a la luz que en los últimos años la baja de la desigualdad medida por el índice de Gini ha sido notable. Y tampoco es verdad que Uruguay creció igual que el resto de los países de América Latina. Uruguay creció por sobre el promedio regional de crecimiento de los países de América Latina. Entonces mi pregunta es, digamos, cuando las brechas son negativas, son un problema del gobierno. Cuando las brechas son positivas, por ejemplo, el haber crecido por sobre la media, es el viento de cola. Me parece que tenemos que hacer una interpretación un poco más sosegada, en esto estoy más cercano a lo que comentaba Ope Pasquet. Por supuesto que hay carencias, por supuesto que hay brechas para cerrar. De hecho, y lo vamos a ver en la discusión que vamos a tener en esta tertulia, es el propio gobierno el que no ahora, sino ya desde hace algunos años, pone sobre la mesa esas brechas, las evidencia, porque hay que trabajar sobre ellas.
Vamos a una breve pausa e ingresamos a este primer tema, un informe del Ministerio de Desarrollo Social que fue presentado en la sexta conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades Humanas. Algunos resultados que al menos el 52% de la población no tiene acceso a los derechos básicos como la salud, la seguridad social, educación o una vivienda digna. Un informe del Ministerio de Desarrollo Social que fue presentado en la sexta conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades Humanas arrojó como resultados que al menos el 52% de la población no tiene acceso a los derechos básicos como a la salud, seguridad social, educación o vivienda digna. El informe que fue publicado en el diario El País advierte que un 32,7% de los uruguayos tiene cercenado el derecho a la vivienda, mientras que el 22,9% no cuenta con acceso a la educación, el 18,6% con la seguridad social y el 2% con la salud. las personas de 65 años y más son los que presentan una mejor situación relativa, con un 60,4% sin derechos vulnerados. Por otra parte, el grupo de 18 a 29 años es el que presenta la peor situación, con la menor proporción de personas sin carencias y el mayor porcentaje de personas con dos carencias o más, señala el informe. En cuanto al tipo de derecho vulnerado, las personas de 18 a 29 años se diferencian del resto por la alta prevalencia de la carencia en seguridad social, mientras que los menores de 18 años muestran la mayor incidencia de vulneración en el derecho a la vivienda. Primeros comentarios, Andrés Escagliola.
Bueno, yo en relación a este tema, como en relación a otros temas que muchas veces se manejan a través de noticias de prensa, que en realidad, obviamente, es decir, si uno tuviera que analizar y contextualizar esto, necesitaría 5 páginas de un periódico, ¿no? Pero repito una frase de una profesora de filosofía muy querida, Graciela Yol, del Liceo 18, que me decía: un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, esto lo podemos analizar de dos maneras. O lo ponemos en contexto, o se transforma en un pretexto de la disputa política. Y todo bien, son las reglas de juego, cada cual que haga lo que quiera.
¿Ves? Entonces, adviertes un sesgo del diario que no te gusta, además.
Es un diario, no es exclusivo del diario El País, aunque El País hace de esto una práctica bastante cotidiana. Los domingos termino comprándolo, en general porque me gusta leer los diarios, ¿no? No me basta con verlos por internet, yo necesito la tinta, necesito el papel y además necesito a veces un diario para poner en el piso y demás. Entonces, pongamos esto en contexto. Este tipo de trabajo se empezó a hacer durante el periodo de Daniel Olesker y básicamente la motivación política, no técnica, política, de hacer este tipo de trabajo sobre el que podremos después profundizar, es ir más allá de la línea de ingreso, es decir, es ir más allá de la pobreza medida por línea de ingreso. ¿Eso está mal o está bien? Yo creo que está muy bien. ¿Por qué? Y recojo alguna de las últimas palabras que dijo acá Álvaro García, referías a que, claro, nosotros tenemos una preocupación desde la izquierda siempre, que es la desigualdad. Entonces no nos bastan los promedios generales que de alguna manera omiten las desigualdades existentes. Y eso tiene que ver con el Producto Bruto Nacional per cápita, pero también tiene que ver con este tipo de mediciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace este trabajo? Que lo presenta el propio gobierno. No es que vino alguien a desnudar desigualdades de afuera. No, el gobierno tiene la motivación de poner arriba de la mesa todo aquello que queda por cumplir. ¿Y qué es lo que presenta? Y termino con esto para abrir el debate. ¿Qué es lo que presenta? Y bueno, lo que establece es, no solo midamos por línea de ingresos, sino que también comparémonos con aquellos estándares de derechos básicos en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, que nosotros mismos hemos definido como deseables. Si nosotros hiciéramos este ejercicio, y adelanto porque ya sé lo que se viene, en otros países de América Latina los resultados evidentemente son mucho peores. Si lo hacemos en el pasado, también.
Hernán Bonilla.
Sí, yo no sé por qué a Andrés no le gusta El País. A mí me parece que tiene excelentes columnistas.
Sobre todo porque en la parte de columnistas son todos hombres, no hay mujeres.
No, eso es falso.
En la parte editorial nunca he visto un artículo de una mujer.
Sí, hay varias mujeres.
Sí, Fanny, por ejemplo, Casilda Echavarría.
Sí, hay varias.
Dos.
No, hay más.
La historiadora
Ana Ribeiro. Hay varias mujeres. Bueno, sí.
Hagamos el ejercicio los domingos a ver quiénes escriben.
Pero bueno, al final hasta lo terminás comprando, así que no es tan mal. Yo creo que el...
Lo voy a rever, eso. Es una práctica que voy a rever.
Es bueno, lo comparto, vamos a arrancar con lo compartible. Lo que decía Andrés, que es bueno que este tipo de investigaciones las haga el propio gobierno. Creo que es que sea... Porque obviamente yo supongo que cuando se empezó a hacer esta investigación se exponía a que mostrar este tipo de resultados que son... peores que los que muestra la medición de la que hablamos antes de la pausa del método del ingreso, ¿no? Si uno ve la pobreza y la indigencia por el método del ingreso, viene bajando, le da bien, ahora se tendió a estancar, como suele pasar cuando se empieza a llegar a niveles más bajos de pobreza y de indigencia, pero sabía que se exponía a esto, por lo tanto me parece bueno de todas formas que se haga. Creo que es un estudio que se condice más con la sensación, no voy a hablar de la opinión pública, voy a hablar de la sensación que tengo yo, de que es cierto que los indicadores sociales mejoraron, pero uno ve todavía problemas concretos, ¿no? Gente que ve mal, o la sensación o la realidad de que uno ve gente durmiendo en las calles, ¿no? Y que eso no ha disminuido, mi sensación es que ha aumentado. Entonces, hay esto un poco de avala esa percepción. Que más de la mitad en la metodología que se usa en este estudio de la población tenga algún tipo de derecho cercenado es un dato relevante. Que el foco o que los problemas principales que aparezcan sean vivienda y seguridad social también es importante, sobre todo, y dado que lo hace el propio Mides este estudio, para tomar acciones de políticas públicas en este sentido. Y después también se comprueban otras cosas que nosotros vemos en todas las investigaciones que se hacen, ¿no? A mí me impactaba, por ejemplo, el dato de que entre los menores de 18, entre los menores de edad, los derechos vulnerados se da 8 veces más que entre los mayores de 65. Esto se da en todas las estadísticas que hacemos y que se hacen en el país, lo haga el organismo que haga, y que muestra que hay un debe con la infancia, que no viene de la época del gobierno del Frente Amplio, porque las estadísticas antes del Frente Amplio también daban cosas parecidas, pero que hay que enfocarse, hay que enfocar más las políticas públicas en la primera infancia, en los menores de edad, porque ahí sí es un indicador que Uruguay internacionalmente le da muy mal. Lo que los indicadores de derechos vulnerados, de pobreza y demás en los niños es un dato que realmente es preocupante desde hace mucho tiempo.
Gustavo López.
Vuelvo fugazmente al bloque anterior porque creo que viene a cuento para corporizar estos números que estamos discutiendo. Creo citar esto aquí otra vez, pero me parece nuevamente decirlo porque es ilustrativo. Yo tenía un profesor de economía que decía, si torturamos las estadísticas, ellas dicen lo que usted quiera. Y claro, si yo considero que un individuo es ocupado porque en las últimas 2 semanas trabajó 1 hora cortándole el pasto al vecino, yo construyo las estadísticas del modo que yo quiero. La realidad cotidiana, la realidad de quien vive de la venta de su fuerza de trabajo y encuentra, pasa penurias para llegar a fin de mes, es bien otra. Y el mundo del desarrollo industrial y fabril todavía presente en la década del 60 no es el del huracán neoliberal que devastó este país de los 90 en adelante, ¿no? Es otra la realidad que tenemos planteada.
El ciclón.
O el ciclón, para estar a tono con la... Ahora, en relación a estos datos que ocupan la discusión de hoy, en primer lugar, a mí me parece muy bien que sea el gobierno quien los difunda. En eso estamos todos de acuerdo. Y digo, felizmente los difunde el gobierno, porque cuando nosotros decíamos cosas parecidas nos acusaban de herejes, o que estábamos inventando realidades que no existían. ¿Cuál es la conclusión primaria que uno saca de una primera lectura de estos números? Que hay una realidad social lacerante. Que hay 1.200.000 uruguayos que tienen problemas de vivienda. ¿Y cómo construyen estos datos? Porque ¿qué tipo de problema de vivienda tienen? No tienen piso, no tienen techo con cielo raso. No tienen... Esas son las indicaciones que toman aquí. 1.200.000, 120.000. Que el 2% de la población de este país, 70.000 personas, no tienen acceso a la salud de ningún tipo. Fonasa mediante, etcétera, etcétera. Entonces, esto habla de asimetrías reales. Nosotros podríamos decir incluso que se está por debajo, que si estos datos los llevamos al marco, por ejemplo, de la infantilización de la pobreza, las cifras serían aún peores. Pero elementos tales como, ¿cuál sería, en nuestra opinión, la síntesis de la vida de un trabajador? Es decir, ¿en qué 4 elementos la podríamos sintetizar? Salud, educación, trabajo y vivienda. A lo que habría que agregarle recreación y cultura, pero básicamente salud, educación, trabajo y vivienda orientan, estructuran la vida de las personas. En cualquiera de estos indicadores nosotros vamos a encontrar unas asimetrías dramáticas, pero verdaderamente dramáticas. Al mismo tiempo que en ese proceso de 10 años que señalábamos en el bloque anterior, se produjo elementos de concentración de la riqueza y de concentración del patrimonio como nunca antes en la historia de este país.
Ope Pasquet.
Yo, ante todo, señalo que esta investigación que se ha difundido plantea ejercicios metodológicos que son muy, muy complejos, muy difíciles de apreciar para quien no es técnico en la materia. Hay un método que se sigue en México, otro que proponen dos investigadores cuyos nombres en este momento se me escapan, pero estos últimos, este último viene desarrollado hasta en términos matemáticos. Yo confieso que no puedo, no estoy calificado para apreciar si eso está bien o no. Así que me parece que son ejercicios técnicos que, bueno, tendrán sus méritos, pero en cuanto a la evaluación de la situación de la sociedad, digo, acá antes de eso ya distinguíamos entre medir la pobreza en función del ingreso o por necesidades básicas insatisfechas. No es tampoco que descubrieron el café con leche. Digo. Son cosas que antes se hacían, bien que de otra manera. Y no sé si estos métodos se seguirán utilizando o fue si solamente un ejercicio para presentar a un congreso o a una instancia internacional donde cada cual se luce con estas cosas que en las que demuestra la aptitud técnica de los que integran el equipo. Ahora, que en la sociedad uruguaya hay un montón de desigualdades, de carencias, de insuficiencias, creo que lo sabemos todos, los que tenemos alguna preocupación por lo colectivo lo sabemos antes de esto, podrá variar alguna cifra u otra, pero esto no es nuevo. A Uruguay le falta mucho para tener una base económica suficiente como para atender todo aquello que debe ser atendido. Esto no es novedad. Ahora, en estos estudios, a mí me llamó la atención cierta terminología, que la verdad es que no me gusta, me parece que produce impresiones equivocadas, porque decir que, digo, me parece que equiparan la expresión derechos, con todo lo que eso significa, con lo que son las condiciones materiales necesarias para el ejercicio del derecho. Una cosa es decir, mira, hay mucha gente que no se educa por distintos motivos, y eso es un problema para el Uruguay, ciertamente, que lo es de los más graves, por cierto. Y otra cosa es decir, hay gente que a la que le ha sido denegado el derecho a la educación. Me parece que no es correcta la terminología, que conduce a errores. No es que acá hay gente que tiene prohibido estudiar o que se le niega, porque como si fueran ciudadanos de segunda clase, a usted le niegan el derecho a la educación. No, hay mucha gente que tendrá dificultades serias, materiales, de todo tipo, para educarse, y hay otros que optan por no estudiar pese a que pueden hacerlo, porque tienen todas las condiciones materiales para hacerlo y porque no le interesa estudiar, porque se entretiene más con otra cosa. O sea, no se puede reducir todo esto a decir derechos, porque si fuera todo cuestión de derechos, entonces en una tarde el Parlamento establece la felicidad completa, declaramos por ley que se reconocen todos los derechos habidos y por haber, se termina el problema. Pero sabemos que una cosa es la declaración de los derechos y otra cosa son las posibilidades materiales reales para su ejercicio, que es acá donde nos falta mucho y donde tenemos que trabajar. Pero cuidado, porque si no, digo, equivocamos la percepción de las cosas. Si decimos que un montón de gente, sobre todo la más joven, de 29 para abajo, tiene negado el derecho a la seguridad social. Bueno, mucha gente trabaja en negro, no aporta. Entonces, además le estamos diciendo que usted es una víctima porque no le reconocen su derecho. Está negreando, como tantos lo hacen. Entonces, no merece que eso se diga, que se le está negando un derecho. Ahora, que cuando se dice, y se repite, tiene cierto efecto al latiguillo, así, se le ha cercenado el derecho a la vivienda. No piensa, pero que hay un millón de personas viviendo en la intemperie. No, son viviendas que no satisfacen los estándares establecidos por la ley 13.728 del año 68. Es distinta la cosa, hay carencias mayores, carencias menores. Ahora, cuando a la gente le preguntan, salen a hacer las encuestas, cualquier encuesta, y le preguntan, bueno, para usted, ¿cuál es el problema más grave? Yo no tengo duda que si yo viviera en la intemperie, casi, en la vivienda, mire. Pero no es así. Una y otra vez, problema más grave, la inseguridad, el empleo, la educación, en fin. La propia población tiene una vivencia distinta, por lo que me parece que los términos que se utilizan en este ejercicio metodológico no están ajustados a la forma en que la sociedad uruguaya en general valora su propia situación.
Bien, si les parece vamos a una pausa, luego seguiremos con estos comentarios. Simplemente quiero determinar que el Mides nos ha enviado una información. Señala, estamos preparando un informe para aclarar varias de las omisiones que tiene la nota de El País. De todos modos, les pasamos los links donde pueden consultar los informes a los que se hace referencia y quedarán aquí en la redacción. Señala, por otra parte, que mañana nos enviará este conjunto de aclaraciones que tomaremos muy en cuenta. Vamos a la pausa y luego tengo varios comentarios de los oyentes.